Las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La sueca Loreen se impone en Liverpool y gana el Festival de Eurovisión. Repite triunfo como ya hizo en el año 2012 con Euphoria. Y se convierte así en la primera mujer en hacerse dos veces con el micrófono de cristal, esta vez con su tema Tattoo, el favorito de todas las apuestas. ¿Y España qué? Pues Blanca Paloma ha quedado en 17ª posición. Los votos del jurado de expertos llevaron su EAEA hasta un digno 9º puesto, pero el televoto de la audiencia ha hundido a la representante española en la tabla. Además, mientras se celebraba el certamen, Rusia ha bombardeado Ternópil, la ciudad de los representantes ucranianos. Lo ha hecho momentos antes de que subieran al escenario de Liverpool. Un ataque con misiles que ha dejado varios heridos, una ciudad que está situada en el oeste del país, cerca de Leópolis. Mientras, el ejército de Kiev, allí sobre el terreno, sigue logrando avances en la ciudad clave de Bakhmut. También nos fijamos en la visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky al Vaticano, donde se ha reunido por primera vez con el Papa Francisco.
Italia seguirá apoyando a Ucrania. Hemos llegado a un acuerdo sobre armas y defensa. Además, me reuní con el Papa Francisco y fue una conversación que realmente puede impactar en la historia, realmente puede ayudar a detener esta malvada agresión. Le pedí a su santidad que ayudara a traer a nuestros niños a casa, a Ucrania.
Así valoraba el presidente Zelensky su visita a Italia, donde además ha tenido un encuentro con el presidente de la República Italiana, con Sergio Mattarella, y con la primera ministra, con Giorgia Meloni, los mandatarios que se han comprometido, como escuchabas, con Ucrania, en que Italia seguirá proporcionando ayuda militar. Y aquí en España, la presencia de 44 condenados por terrorismo en las listas de Bildu para las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo acapara la atención de la campaña electoral. El Partido Popular defiende que el gobierno de Sánchez es el único que tiene potestad para frenar esas listas, Alicia García.
Sí, advierten de que el Ejecutivo Central es el único que puede hacerlo a través de la Abogacía del Estado o de la Fiscalía. Avisa a los populares de que la inacción también tiene una lectura política y recuerdan que Bildu, con Sánchez, ha sido clave en el Congreso para aprobar leyes como la de vivienda o la de la memoria democrática. Núñez Feijóo les petaba a Sánchez que lo indecente es pactar con Bildu y recordaba que las víctimas de ETA deben ser siempre la prioridad.
Y nadie entiende que no hagan nada, pero no vamos a titubear nunca. Entre Bildu y libertad, libertad. Entre terroristas y las víctimas, las víctimas. Y entre la humillación y la dignidad, dignidad.
Mientras, el líder de Vox, Santiago Abascal, también le ha dicho a Sánchez que pactar con Bildu será legal, pero que no es decente. Su partido, recordamos, ha llevado una propuesta al Congreso para ilegalizar a los herederos políticos de la antigua Batasuna.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en la Liga, Asensio da la victoria al Real Madrid. Rocío González.
Un gol de Marco Asensio en el minuto 70 dio la victoria este sábado al Real Madrid, que ganó en casa 1-0 a un Getafe que marca el descenso y que se queda en igualdad de puntos con el Valencia. Además, en el minuto 83, Camavinga abandonó el terreno de juego y las primeras pruebas confirman un esguince en la rodilla izquierda. Mañana se someterá a una resonancia, pero todo apunta que podrá estar disponible el miércoles en la vuelta ante el City. Una vez terminado el encuentro, Asensio dijo esto.
Las oportunidades que me está dando el míster, pues intentar aprovecharlo. Feliz también por igualar, como dices, mi marca de goles y por también por la victoria. Sabíamos que hoy era un partido complicado contra un rival duro, sobre todo defensivamente. Ha costado abrir la lata, pero bueno.
Hoy el Celta se enfrentará al Valencia a las 2, el Elche jugará en casa contra el tercero, el Atlético de Madrid a las 4:15, el Real Valladolid y el Sevilla se verán las caras en el José Zorrilla a las 6:30 y el Español penúltimo se enfrentará al líder, el Barcelona, que de ganar el partido sería campeón de la Liga matemáticamente. En motos, hoy a las 2 saldrá primero Pecco Bagnaia y segundo Marc Márquez. Y en ciclismo, hoy a las 3 se correrá la 9ª etapa del Giro de Italia, en la que el líder sigue siendo el noruego Leknessun.
Ahora sigues en la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Son y 5 las 2 y 5 la 1 en Canarias.
es el programa que está transmitiendo para el mundo la cadena de ondas populares españolas, Cadena COPE. ¿Esta quién es? ¿Qué son? ¿Los Pitufos Maquineros?
Pues esto es un grupo coreano de chicas que se llama 50-50. Está siendo ahora mismo viral en TikTok. ¿Os acordáis que hace unas semanas comentábamos el tema de las canciones que están aceleradas? Sí. Y que pensaba, bueno, yo comentaba que era por un tema de derechos y tal. Pues no es así. Resulta que las reproducciones de estas canciones, aunque sea a alta velocidad, también computan para las compañías discográficas y los métodos de control de audiencias y todas estas cosas. La razón por las que estas canciones suenan aceleradas en TikTok es porque la gente en TikTok toma la decisión de ver un vídeo o de pasar al siguiente en apenas unos segundos. Entonces las discográficas se han dado cuenta de que la única forma de poder colocarle las canciones lo suficientemente rápido como para que se les quede a la gente es acelerándolas.
O sea, haciendo Luis Moya música.
Es verdad, ¿no? O sea, es tremendo. El rollo este de la inmediatez y lo queremos todo en cero coma, pues nos ha obligado a que la música al final suene en determinadas plataformas de esta manera. Y no solamente en TikTok, sino que en Spotify y en YouTube también hay playlists enteras de lo que llaman canciones speed ups. Ese tema que también es bastante viral se llama Atlantis. Suena así en TikTok.
Oye, ¿por qué no hacemos, ya que son grabaciones, los programas de verano acelerados?
El problema es que tenemos que trabajar el doble.
No, pero digo, meterla toda la noche en la tarde. Es una hora.
Buenas noches, hijos.
Hombre, ¿cómo estás?
Buenas noches. Te estoy escuchando con mucha... Yo sí. Esto de TikTok no sé lo que está, pero... Por ejemplo, yo sé que hay una canción de Pink Floyd que se llama Echoes, sí, que dura 23 minutos 25 segundos. Esto se puede comprimir en 20 segundos y hacerlo con... empastarlo con un vídeo de TikTok.
Seguro que sí, ¿eh?
De acelerar, nos hubiera venido bien en lo de la LO presidente de la pandemia. Cuando salía Pedro Sánchez y tiraba 2 horas y media ahí hablando, pues hubiera estado bien. Muy bien, Luis Moya, sigues ahí, ahí estamos. Escuchar la música en modo arras.
Así me gusta, César, arras y 3 y 1, 4 más, y se abre y cierra y más. Y arras.
¡Vamos! Esta es la sintonía que marca el comienzo inconfundible de La Hora Vintage, mirando hacia atrás, mirando por el retrovisor y aplicándonos la crema antiarrugas de la radio, ahora que llega la calor.
Bueno, como dije el otro día, el acontecimiento musical del año 1993 fue el estreno del disco de Jesús Vázquez.
A 2 milímetros escasos de tu boca, sé que por fin va a suceder.
Y esta canción nos sirve pues para anticipar que vamos a hablar otra vez del año 1993.
Sí. No, no el acontecimiento musical, el acontecimiento del año. O sea, ni Clinton, ni... es Jesús, va.
Ni Boris Yeltsin, ni nada. Estaba pensando que como sigamos avanzando en los años de la Hora Vintage, dentro de poco sí, vamos a empezar a incluir documentos sonoros nuestros propios. Porque
claro,
nos estamos aproximando peligrosamente a nuestros primeros años de actividad profesional, ¿eh?
Nos vamos a pillar los dedos.
Sí. O sea, en vez de buscar en los archivos públicos, vamos a buscar en los archivos propios.
Claro.
Bueno, 1993 es un año crítico en nuestro repaso vintage porque es el año en el que nacieron todos los que ahora cumplen 30 añazos. O sea, es como el efecto 2000 de los que tienen que cambiar el dígito de la década en este año. Si te buscas en redes, casi todos los comentarios sobre el año 1993 están protagonizados y están referidos a la gente que les toca cumplir ahora 30 años, porque aquel fue, obviamente, el año de su nacimiento. Y hubo mucha más gente que nació en el año 1993 que está en nuestras vidas de actualidad. Creo que Mark Juan debe tener por ahí una pequeña lista que le he pasado.
Pues mira, vamos a hacer una mención a los que cumplen efectivamente estos 30 años. Por ejemplo, en el año 93, el 17 de febrero, nace un piloto de motociclismo español, que es Marc Márquez. 30 años ya, Marc Márquez. Mira,
claro, estamos hablando del año nacimiento de Marc Márquez.
Claro. Pues, que parece que tiene 21, 22 añicos, pero no, tiene 30 años. Por ejemplo, vamos a hablar de fútbol. Omar Mascarell, el centrocampista del Elche Club de Fútbol.
30 años.
Otro que iba para figura y que sigue yendo para figura. José Rodríguez, que estaba en el Madrid, que iba a ser un figurón, que iba a ser el nuevo Zidane, el nuevo Cristiano Ronaldo. 30 años. Ahora debe estar en Italia.
No sé dónde está.
Ariana Grande, 30 años. Tú la ves y parece que tiene 12.
Bueno, de momento 29, porque cumple los años en junio.
El 26 de junio cumplirá los 20, los 30 años.
Llamará a Vicente Ortega, no te preocupes.
Pues que pase el número, por favor.
Hoy, por favor, Ariana Grande.
Ariana,
hoy,
pero bueno, qué grande, Ariana. Actriz, funambulista, de todo, Ariana. Hoy que me regresó, echa para echarte
el
arroz.
Pues el 14 de julio, que es cuando termina San Fermín, cumplirá 30 años Rubén García, futbolista de Osasuna, que pena que no ganaron la final, me cago en la leche, Dios que iba con el pequeñico. Luego, el 29 de agosto, cumplirá 30 años también un cantante, de que Fernando Echeverría es fan absoluto, el cantante británico, ex miembro de One Direction, Liam Payne.
Liam Payne.
¡Hombre!
Los siguientes ya los digo yo, pero no vas a saber quiénes son. Unos Pete Davidson, que cumple años en noviembre. Este chaval salió del Saturday Night Live y lo bueno que tiene es que el tío se ha ligado a medio Hollywood. O sea, tiene un historial de ex novias tremendo, terrorífico. Y luego, en diciembre de este año, cumplirá 30, Meghan Trainor, esta cantante que se hizo popular hace como unos 8 años aproximadamente, 8 o 10 años ya debe ser, con el All About That Bass, ¿os acordáis de ella?
Sí, la de papel, la de Anselmo.
Sí, la canción de Anselmo, efectivamente. Bueno, pues seguimos con nuestro repaso al año 1993.
¡Uah! Era cuidado los mameis.
Sí. Marquardt. Marquardt. Dale, Wumpet.
Bueno, pues lo habíamos dejado en verano. Verano es sinónimo de vacaciones, de fiesta, y en 1993, pues es inevitable, cuando se habla de fiesta, hablar de la ruta de Stroy. Ya hemos tratado varias veces este tema de la ruta del bacalao aquí en La Hora Vintage, en el programa, y siempre hacemos referencia a uno de los mejores documentos que se conserva de aquella época, que es un reportaje de Canal Plus, que emitieron precisamente en el año 1993, que está presentado por el incombustible Carles Francino, y la verdad es que la intro del reportaje ya es bastante definitoria del tono general que va a tener las imágenes que se van a ver a continuación. Yo creo que es buena idea escucharlo.
Clemente, la discoteca Not, de la que es gerente, celebra su cuarto aniversario. Es una de las fiestas más fuertes de toda la ruta valenciana. Miles de jóvenes en toda España siguen cada vez con más frecuencia una nueva moda. Fines de semana a toda marcha. La juerga empieza los viernes y no termina hasta la madrugada del lunes. De una macrodiscoteca a otra, música máquina, alcohol y las denominadas drogas de diseño son ingredientes básicos de tales fiestas.
Yes.
Valencia es, junto con Ibiza, uno de los paraísos de la música máquina. Paraíso. Allí existe un recorrido llamado Ruta de Stroy que permite encontrar ininterrumpidamente
discotecas
durante 72 horas. Nuestro programa de hoy les acerca al estilo de vida de un sector de jóvenes que busca su identidad construyéndose un mundo hecho a su medida, a toda pastilla.
A toda pastilla está bien.
No vamos a andar mucho en el tema de ruta porque ya lo hemos tratado varias veces, pero precisamente gracias a este tipo de documentos del año 93, al que hay que sumar el que hemos comentado muchas veces de Pérez Reverte, yo creo que a partir de aquí y precisamente por culpa de este tipo de documentales, la ruta del bacalao sufrió la inflexión que le llevó a acabar desapareciendo pocos años más tarde. Y podemos decir que en el año 93 empezó ya definitivamente el declive de lo que era la ruta de Stroy. Estamos en verano del 93, el 23 de junio, Fornum Blondes publica este sencillo, el WhatsApp. Sí, pero es que esta canción, que se llama WhatsApp, nadie la conoce como WhatsApp, todo el mundo dice What's Going On. ¿Y sabes por qué le cambiaron el nombre y le pusieron WhatsApp? Porque What's Going On era el título de la canción de Marvin Gaye. Y a pesar de las muchas veces que sonó, esta canción no llegó más arriba del top 14 en el Billboard.
Aquí sonó bastante,
Y es un poco One Hit Wonder, porque de estas chavalas prácticamente no se supo nada más.
Es que yo recuerdo de tener el disco y era What's Going On, lo cambiarían después.
Yo os tengo que decir una cosa, yo cada vez que escucho esta canción, y ya me pasaba entonces, escucho de fondo la de Don't Worry Be Happy. O sea,
claramente.
Un plagio como una casa. Ponla encima y ya verás. Sí, lo que pasa es que hay que cambiar mucho la velocidad. Bueno, la cantante, la vocalista y la compositora de este tema, que se llama Linda Perry, creo que lo comentamos hace unas semanas, ha compuesto uno de los temas más importantes de la carrera de Christina Aguilera, el Beautiful. Y actualmente, pues, trabaja como compositora para distintas casas discográficas. Y esto que viene ahora le va a encantar a Minet.
Ya el synthesizer me vuelve loco.
Pues seguimos en verano de 1993, 20 de julio. El cantante de pop latino, compositor y actor Cristian Castro, de origen mexicano, lanza su segundo álbum de estudio titulado Un Segundo en el Tiempo, y este es el single.
Ponte lo más hermoso que viví yo contigo. Los detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme.
Lo estoy dejando un rato porque esta canción no fue muy conocida aquí en España. Se llama Nunca voy a olvidarte.
No comprendo y me alegro.
En aquella época éramos más de Luis Miguel que de Cristian Castro todavía.
Me suena de haberla escuchado. Me parece que fue el Pirata.
Sí. Sí. O a Mariscal Romero también, ¿no?
Por ahí tiene que ser.
Bueno, pues esta canción se llevó el Billboard Latin Music Award a la mejor canción del año. Aquí Cristian solamente tenía 18 añitos.
Por cierto, que he visto unas imágenes de Cristian Castro en un escenario que se, la semana pasada, que se quitó la camisa y el pantalón y da asco, ¿eh?
Sí, está un poquito descuidado, por decirlo de una manera fina.
De cabeza y de cuerpo.
¿De cabeza también? ¿Por qué? ¿Ha dicho alguna barbaridad o...?
Pues hombre, hacer eso en un escenario delante de un matre...
Su madre, que es Verónica Castro, la que aquí conocíamos de la serie, bueno, de la serie de Culebrón, Los ricos también lloran, entre otros.
Pues sí, digamos.
No, pero aquí se ve que Cristian, aquí con la voz que tenía, no era, este no iba a la ruta de Stroy. No. ¿Vosotros os acordáis de las declaraciones de Cristian Castro cuando estuvo en la Academia de Operación Triunfo?
No.
Pues decía que para llegar a estos agudos tenía que estar de celibato.
¿En serio?
Sí, que
sí.
Si no, no se llegaba.
O sea, que no tenía que tener relaciones sexuales antes de cantar.
Es correcto.
Ni durante.
Sobre todo durante. Bueno, pues seguimos en verano de ese año.
Oh. Qué bonito es esto, coño.
Ya sabía que esto le iba a gustar más. El 21 de julio del 83, del 93, perdón, Antón García Abril y Luis Galve ganan los premios nacionales de música. Luis Galve, Fernando, te tendría que sonar porque es un pianista de Zaragoza que fue súper famoso. Además tocó en algunas de las orquestas más importantes de Europa y de Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos incluso llegó a ser acompañante de Pau Casal. Nos dejaría 2 años después, en 1995. Y esto que estamos escuchando, pues, es un tema de Antón García Abril, de la serie Anillos de Oro. Antón García Abril, pues, ha sido un grandísimo compositor español que, por cierto, nos dejó hace poquito, hace 2 años, y víctima del COVID, que ha hecho bandas sonoras para películas desde Sor Citroën a series de televisión como Anillos de Oro, que es la que estamos escuchando, o Curro Jiménez.
O la que le gusta a Miner, que es Brigada Central.
Brigada Central también.
No, por favor, no, esa no.
No te la voy a poner, te voy a poner esto que te gusta más. Digamos que Antón García Abril era uno de los grandes representantes del sonido dabadaba en España. Esto, como diría Enrique Cerezo, es la banda sonora de la película El tú mismo es un gran invento.
El tú mismo es un gran... Oye, tengo una cosa. Yo a este lo tenía sueldo como lo tengo a Simeone, ¿eh? Dos décadas trabajando conmigo.
Estas que cantan son las Booby Girls. Se llamaban así en la película, ¿eh? Las chicas que Paco Martínez Soria quería llevarse desde Benidorm hasta su pueblo. Y al final se las lleva. Y hablábamos antes de series de televisión. aquí cuando escuchamos esto decimos España.
España.
Pues, sí, pues, sí, porque, pues, España. Porque es la España que hemos mamado, la España del trabuco, la que donde no estaban todavía los rascacielos puestos. Esta la del día 6, sea 600, esta es la España.
Hombre, vamos Curro a ver. Jiménez. Curro Jiménez y el día 6 no están muy, muy pegados
pegado,
en el tiempo.
Pegados, pegados.
Marco, esto era Curro Jiménez cuando había trabajo en España. Ahora
sí,
es
señor.
Curro.
Sí,
Curro
cuando Jiménez. Había menos de un 1% de paro en España y no había tantos impuestos.
Vamos. Sonia, que, paro hasta, era en números negativos.
Hasta que vino Felipe González y lo
está bien que digáis esto porque luego vamos a hablar de que el año 1993 en España fue un año bastante heavy a nivel convulso. Económico y de paro. Esta música de fondo, vamos a contar.
Déjala.
El 22 de julio del 93 se lanza al espacio el cohete Ariane 4 que transporta el satélite español.
Español.
De comunicaciones Hispasat. Bueno, vamos a enmarcar esta noticia con un sonido de la época, y no me refiero en esta ocasión a la canción de Jesús Vázquez.
Digo un sonido de la época, no será una retransmisión nuestra.
No es lo del Hispasat nuestro.
No.
Estamos hablando de revolución tecnológica aplicada a las telecomunicaciones. Y yo creo que es una de esas pocas veces en las que una predicción a futuros acaba acertando de una manera tan espectacular. Vosotros fijaos en las cosas que nos cuentan en esta pieza, que es de Canal Plus, y la cantidad de ellas que al final se han hecho realidad.
Autopistas de la comunicación es una de las nuevas expresiones que se han acuñado durante 1993, que permitirán un uso integrado de artilugios como la televisión, el ordenador o el teléfono, que ya se utilizan por separado en muchos hogares. Así, en julio pasado se lanzó el Hispasat 1B. El satélite permitirá, entre otras cosas, la entrada en funcionamiento de 7 nuevos canales de televisión que serán explotados por Radio Televisión Española y por las cadenas privadas de televisión.
Televisión, teléfono y ordenador convergerán en los próximos años en un solo sistema de comunicación. El espectador podrá elegir el programa que quiera ver, tener videoteléfono, hacer la compra desde casa o consultar al médico, entre otros muchos servicios. Pero construir la infraestructura necesaria para hacer realidad ese futuro exigirá un esfuerzo tecnológico y financiero al alcance de pocas empresas por sí solas. Un futuro que también plantea interrogantes, y es que las grandes compañías fusionadas serán, en teoría, capaces de controlar qué tipo de entretenimiento, de información y de opiniones llegan a millones de hogares.
Y tal cual, ¿eh?
O sea, fijaos que en el año 1993, yo creo que el máximo exponente tecnológico que podía haber en un domicilio era el reproductor CD, ya tirando muy para arriba. Teléfono lo teníamos todos, pero en ningún momento podíamos llegar a imaginar que efectivamente se iban a fusionar la televisión, el teléfono y una cosa llamada internet, que todavía entonces no sabíamos lo que era, en un solo dispositivo. Pues esto ya en el año 93 me ha hecho muchísima gracia escuchar una predicción tan acertada.
¡Saludos! ¡Muy buenas tardes!
Pues sí, precisamente de ciclismo vamos a hablar, porque estamos en verano del 93... Finales de julio del 93, cuando Miguel Indurain gana el Tour de Francia por tercer año consecutivo. Javier, ¿tú te acuerdas de cuál fue la etapa más decisiva de aquel Tour de Francia?
Pues ahora no me acuerdo, no sé si fuera la etapa pirenaica en Tourmalet o sería el Pellide.
Pues has acertado con la del Tourmalet.
Tourmalet sería en Pirineos entonces.
De hecho, creo que fue la bajada del Tourmalet lo que definitivamente dejó a Rominger en la estacada. Y fue el gran Indurain el que se acabó imponiendo en la edición del Tour de aquel año. Vamos a escuchar una pequeña crónica de Movistar de cómo fue aquello.
La 17ª etapa comenzó con la subida al Col del Tourmalet. Rominger saltó muy pronto en las primeras rampas. Chiappucci también saltó del grupo de Indurain. El problema era que los puertos estaban al principio de la etapa. Jáscula estaba preparado para intentar protegerse de cualquier ataque de Rominger, ya que en la clasificación general Jáscula iba por delante de él. Los dos coronaron juntos el Tourmalet. Al pasar el grupo perseguidor, la diferencia era de 49 segundos que Indurain había concedido a Rominger. Rominger se había escapado él solo en el descenso del Tourmalet y afrontaría él solo el resto de la carrera, pero debía afrontar un largo descenso. Indurain se lanzó en el descenso. Rominger estaba bajando a tumba abierta. Fue uno de los grandes descensos del Tour. Sorprendentemente, Indurain apareció junto a Rominger. Había recuperado los 50 segundos que perdió en el Tourmalet. Rominger, al ver la espera de Indurain, empezó a pensar que vencer en el Tour era prácticamente imposible.
Imposible, ¿recuerdas?
Oye, sí. Hay que decir, José María, perdóname. Sí. Claro, estamos aquí hablando de que gana Indurain, de que el segundo fue Tony Rominger, pero ¿quiénes fueron los últimos? Estas cosas hay que sacarlas 30 años después. El último fue un grande llamado Edwin van Hooydonk. belga del Conlago. ¿Y te acuerdas de Jean-Claude Colotti?
¡Hombre! El bueno y grande de don Jean-Claude. Vicente Belda, ¿recuerdas que te quedaste sin corredores en aquella etapa?
Pues sí, buenas noches. Me quedé. Sí, al final lo tuve que pedir prestado. Hablé con el Chavarri a ver si me dejaba Prudencio Induray, que quedó ahí por detrás a 2 horas 53 minutos 49 de su hermano, pero más que nada pues para cubrir un poco el bulto. Pero vamos, me quedé con un palmo, sí.
Pues ahí está, esa etapa que nunca olvidaremos, esa etapa clave para el Tour de Francia, el tercero de don Miguel Indurain Larraya.
Palabras de un lenguaje nuevo que he construido para nosotros.
Estamos en agosto del año 1993, el día 17, el cantante que estamos escuchando ahora, Alejandro Sanz, lanza al mercado su álbum titulado Si tú me miras.
No, cuando decidas aprenderlo no habrá silencio.
Es curioso porque este en teoría es el tercer álbum en la carrera de Alejandro, si contamos con el de Los chulos son para cuidarlos, el anterior sí. Era el Viviendo deprisa. Digo si contamos con él porque yo no tengo muy claro que Alejandro quiera contar con él a la hora de agrupar toda su discografía. Y sobre todo, te das cuenta del detalle de que falta este álbum porque el siguiente, después del Si tú me miras, se llama 3.
A propósito de esto, tengo una pregunta, Whopper. ¿Puede ser que esto de que el cuarto álbum se llamara 3 porque el primero, él no fuese Alejandro Sanz, sino Alejandro Magno?
Claro, es que lo firmó como Alejandro Magno.
Yo tengo otra pregunta. ¿El disco este de Viviendo deprisa está dedicado a la cadena SER?
Es el disco de Se le apagó la luz, el disco de Son tan fuertes tus miradas, elegantes y estudiadas, pero este es distinto, este ya es un poco más adulto. El Si tú me miras estaba producido por Nacho Mañó en la parte musical y en la parte del resto de las cosas por el Capi, por Miguel Ángel Arenas, y también estaba aquí Paco de Lucía tocando la guitarra en algunas de las canciones y firmando la producción. Yo sobre todo recuerdo, aparte del single que fue este, que daba nombre al LP, este otro tema.
Lo que me cuesta comprender que eres parte del ayer.
Y además este disco también sería un punto de inflexión porque los discos siguientes, el 3 y el más, ya estarían producidos en Italia y el sonido sería completamente distinto. Pero bueno, ya que estamos hablando de Alejandro Sanz, vamos a hablar de otra cosa muy parecida.
¡Perfecto!
¡Joder, macho! Hemos pasado del homenaje a la 11, se le apagó la luz, y Si tú me miras, a esto.
Esto hubiera venido bien, igual después del sonido de Stroy.
Sí, le pega más. Bueno, estamos en septiembre del 93, Nirvana publica su tercer y último álbum de estudio, In Utero.
Nevermind.
Esto es del Nevermind, o sea, eso que iba a aclarar. El Smell Like Teen Spirit está en el Nevermind y es anterior. El tercer disco se llama In Utero y no he puesto ningún single del tercer disco porque no me gusta ninguno. Para hablar de Nirvana pongo esto y ya, que tampoco quiero complicarme la vida. Es que además Kurt Cobain se suicidaría 7 meses después de su lanzamiento, o sea que no de este tema, no, sino del disco, del In Utero, ¿Ves? Nos estamos liando.
No, está bien. Este disco, no sé si era el Nevermind o el Nevermind, el corte 13, que está ahí un poco apartado de los otros 12, parece que están sacrificando a un humano.
Casi como en este estribillo, ¿eh?
Exacto, no, este es una balada al lado de
esto. Esto tenemos, la verdad es que no me acuerdo.
Yo creo que este disco lo grabó un sábado a las 4 de la mañana después de tomarse 9 copas, porque esto a las 10 de la mañana no...
Esto no lo cantas.
Fue un pelotazo el Nevermind y el Utero. Era un pelotazo auténtico.
A ver, yo del Nevermind todavía salvo un par de canciones, pero del Utero ninguno, ¿eh? Yo particularmente. Bueno, estamos en el 23 de septiembre del 93 en Mónaco. Cuando sale un señor que se llamaba Juan Antonio Samaranch para decir que la sede de los siguientes Juegos Olímpicos del año 2000 iba a ser en... Vamos a escucharle.
The winner is Sydney, Australia.
Se ve que había gente de Sydney ahí, ¿eh?
Sí, se ve, ¿eh? Ahí estuvo David Miner.
Año 2000.
Samaranch earlier this morning declaring Sydney as the city to host the Olympics for the year 2000.
Bueno, ¿y qué nos puedes contar de Sydney, Miner?
Sí. Pues mira, me acuerdo de un detalle maravilloso, que es que vi a Gregorio Parra a lo lejos y dije, ¡atención con él! Y salí corriendo. Se giró y yo me escondí.
¿Y a Lama le viste o no?
A Lama le vi, sí. Teníamos en el IBC teníamos el estudio contiguo al de la cadena SER y ahí estaba el hombre. O sea, no sabíamos ni cuándo entraba ni cuándo salía, pero estaba ahí siempre.
Tienes que contar, David, para qué dedicábamos realmente los estudios que tenía la cadena COPE.
A los timponeros.
Sí, sí, esto lo va a contar mejor Fernando, porque en el IBC, claro, nosotros, como cadena COPE, teníamos acceso pues a todos los deportes, todas las competiciones que simultáneamente se daban pues en ese día en cuestión. Y nosotros utilizábamos los audios de esas competiciones
para hacer nuestras piezas, para
hacer chorradas.
Para hacer chorradas.
Pero no solamente esos audios, sino que además las conexiones que la COPE tenía establecidas con Sydney también las utilizábamos para nuestras chorradas.
No, no, claro, es que, vamos a ver, la diferencia horaria con Sydney era pues de 8 horas para ellos. O sea, pues a las 10 de la mañana y eran las 6 de la tarde, las 9, las 7, las 8 de la noche, ya estaba terminando la jornada. Y entonces, efectivamente, pues en nuestros ratos libres, claro, no vamos, la cadena COPE no va a narrar el ping-pong ni y algunas disciplinas, pues sí, vamos a lo gordo, ¿no?
Para la COPE más, sí.
Bueno, ahora sí. Pero entonces, claro, la línea permanecía allí, era una línea permanente a través de la cual, pues efectivamente, tú podías escuchar todos los audios en directo, sin comentaristas ni nada, de los distintos eventos. Entonces yo le decía a Miner, ¿dónde estáis? ¿La que están poniendo ahora? El ping-pong. Venga, pues vamos a narrar ping-pong.
Hay un chino. Venga, y grabamos, un taiwanés.
Grabamos.
Ahí está, atención, ahí estamos viendo.
Entonces, claro, lo que es paradójico, ¿verdad? José Luis Cid, con todo lo que han costado las líneas de la cadena COPE y toda la tela que cuesta los José Américos, utilizarlo para hacer...
Utilizarlo para vosotros, pandilla de mamones. Nadie ha tenido tantas herramientas como habéis tenido vosotros para hacerla.
Chao, señores, y muy buenas tardes desde el Olympic Fight Design de Sydney. Es un aplauso para mí. Y los que vienen sean para las contrincantes, Gaia Menik, la pelotista rusa, y la otra, que no tengo ni idea quién es, pero vamos a eso, impresionan las pantallas en este instante. A ver si le cambian la toma a la otra, por favor. Bueno, pues ya ha empezado ya a pelotear. Están calentando. Qué bonito, una paleta enorme de color rojo. Ahí le pegan los reveses. Y ahí tienes a China Niyu. Como todo el mundo sabe, los nombres de los chinos es tirar una lata Coca-Cola y lo que salga es un nombre. En este caso, Li Yu, la china de 87 años, está calentando. Escuchen. Ping, pong, ping, pong, ping, pong. De ahí que se llame ping-pong. Muchas gracias. Todos son
productos. Hay que contar también que en aquella época nosotros no teníamos acceso, era bastante restringido, a las librerías de efectos, y entonces le pedía a Miguel que me grabase estos efectos de sonido para luego poder utilizarlos nosotros en nuestras grabaciones, porque no había internet, o por lo menos el internet no estaba tan extendido, el tema de conseguir librerías de audio.
Oye, pues así echábamos la tarde, ¿eh? No te creas.
Totalmente, sí, sí, sí. Bueno, antes hablábamos de Nirvana, pero es que en el año 93... Guns N' Roses también publicó disco. Un disco que tenía una portada preciosa que se llama The Spaghetti Incident. Y yo creo que el tema que más me sorprendió de aquel LP fue justamente esta versión, que no te la esperas de un grupo como Guns N' Roses. Pues seguimos con lanzamientos discográficos de ese año, y es que a finales del año 1993, de hecho el 20 de noviembre fue concreto,
buen día,
el mejor día del año,
sí, salía el cuarto álbum de estudio de Sergio Dalma, que fue grabado en Barcelona con canciones de Luis Gómez Escolar y Julio Seijas, unos clásicos.
Lo mejor de mi vida lo hago solo para ti.
Esto fue carne de karaoke, pero vamos, tremendo.
Solo para ti.
Es curioso porque en ese disco la mayoría son canciones, como decía, de Gómez Escolar y de Seijas, pero hay un par de versiones de clásicos italianos que le pegan mucho a Sergio Dalma. Una de esas versiones era el Volveré.
Volveré cuando haya visto el corazón de la ciudad, cuando hago.
Esta es una canción que, aunque puede sonar a clásico, solamente tenía 3 añitos, porque es del año 90. Y está firmada por 2 grandes italianos. Uno es Sandro Jacobbe, que la grabó en el año 90.
Yo podré enfermar el tiempo en tus ojos dentro y mí, con la voglia de cambiar.
Y lo curioso es que la otra firma que rubrica esta canción es Toto Cotugno, que también grabó la canción en el año 90.
Yeah, man.
O sea, hacen la canción entre los dos y los dos la graban el mismo año. Y ahora saca un dúo directamente, ¿no?
Claro, claro. En fin.
Me complace escuchar que en el Sergio Dalma llega más alto que Sandro Jacoby y que Toto Cotuño, la canción está ligeramente más arriba. Pero espérate, que es que aquí no acaba la historia de esta canción. En el año 2001, un señor del que hemos hablado antes, Cristian Castro, la grabaría en su disco Azul. Este es el que más arriba llega de todos.
Claro, porque no tenía relaciones antes de grabar el...
Exacto, claro. Este es el secreto, amigos.
A mí la que más me gusta de todas es esta.
Pues te digo una cosa, la letra es horrorosa,
pero horrorosa.
No tiene absolutamente nada que ver con las canciones originales. Pues seguimos avanzando en el año 1993, estamos ya en el mes de diciembre. El 20 de diciembre hubo una huelga un poco extraña en España, una huelga de cines. Ojo, porque protestaban por el cine americano. Es una cosa que decían que había demasiado cine americano en, claro, en la cartelera española. Y además en aquella época estaban a punto de aprobar gobierno, que entonces la ministra de Cultura, me parece que era Carmen Alborch, estaba a punto de aprobar una serie de medidas un poco proteccionistas para el tema de las salas de cine y de las proyecciones, y además contenía algunas medidas que eran bastante extrañas. Escucha.
El pasado 20 de diciembre, las pantallas de los 1.800 cines españoles se quedaron en blanco.
Blanco, blanco.
Fue la manera que los exhibidores utilizaron para protestar contra las medidas del gobierno, destinadas en un principio a promover la exhibición de cine español y europeo frente al coloso norteamericano.
El coloso,
que bajo formas tan diversas como los dinosaurios de Spielberg o el Call de Clint Eastwood, arrasa las taquillas es que en verdad. Toda Europa, España incluida.
Regresaron los dinosaurios de la mano de Steven Spielberg y lo hicieron para conquistar la gran pantalla. Un auténtico fenómeno sociológico al desatar en todo el mundo la dinomanía.
El cierre de las salas fue la forma elegida por los propietarios de los cines y los distribuidores para llamar la atención del Congreso un día antes de que el Parlamento ratificara el decreto. Las medidas urgentes para el sector audiovisual que presentó la ministra Carmen Alborch, tres son los puntos conflictivos. La reducción de las licencias de doblaje,
fijaos,
es decir, la necesidad de distribuir cine europeo para conseguir la exhibición de películas de terceros países en versión doblada. La cuota de pantalla o la obligación de ofrecer cine europeo 4 meses al año.
Estas cosas yo creo que hoy en día nos suenan bastante marcianas, sobre todo teniendo en cuenta que la gente tiene una cantidad de oferta de ocio tremenda con las plataformas y demás. Entonces que te vengan desde el gobierno a decirte qué es lo que tienes que proyectar o dejar de proyectar, o que tienes que tener una cuota de películas extranjeras por tema de doblaje o de europeas, es que suena bastante, bastante marciano.
Va a tener que llamar otra vez al ojeador de Netflix.
Que nos explique este tipo de cosas. Sí, antes comentábamos que el año 1993 fue convulso en el tema económico y en el tema también del empleo. De hecho, se habla de la crisis del año 93. Lo que pasa es que, como ha pasado en otras ocasiones, digamos que la crisis estuvo bastante tapada por el tema de las elecciones, y hasta que no salió otra vez Felipe González a formar gobierno, pues digamos que el tema crisis quedó bastante en suspenso, en segundo plano, lo estaban tapando, obviamente.
La magnitud de la crisis económica solo llegó a conocerse después de las elecciones. 2 meses después se aprobó un paquete de medidas de ajuste económico y por primera vez el gobierno reconoció que serían necesarios sacrificios para superar la recesión.
Todos hemos reconocido que había una crisis y nosotros pensamos que esos sacrificios deben ser asumidos por toda la sociedad.
El paro y el déficit público se han convertido en los dos grandes problemas de la economía española. El paro afecta a más de 3,5 millones de personas y este año se han destruido 500,000 de puestos de trabajo.
Las primeras medidas de ajuste económico se tomaron después de las elecciones con un recorte de 100,000 millones de pesetas en los presupuestos y una subida de 5 pesetas de la gasolina. La austeridad se mantuvo en los presupuestos para el 94, que entre otras medidas congelaba los sueldos de los funcionarios y los gastos corrientes y limitaba la subida de las pensiones al 3,5%. Por último, el gobierno ha aprobado la reforma del mercado laboral. Entre las medidas que se pondrán en marcha el próximo año figura la creación de contratos de aprendizaje, la flexibilización de las condiciones de despido y la potenciación de los convenios colectivos.
Ni Abascal, ¿eh? Igual que fachuzos son estos del...
Sí, sí, es bárbaro. Absolutamente impopulares para ser un gobierno de izquierdas, pero es que la situación económica en España pues era peligrosa y, sí, y era necesario este tipo de intervención. Y hablando de intervención, vamos a escuchar cómo fue el tema de Banesto y cómo a final de año, de repente, a que entonces era el gran gurú económico de la época, que era Mario Conde, se queda de repente sin consejo de administración, sin banco y sin nada.
El 28 de diciembre de 1993, ese día el Banco de España decidía intervenir en Banesto. Cesaba todo el consejo de administración con Mario Conde a la cabeza. Los datos son aterradores. Banesto necesita medio billón de pesetas para ser reflotado.
Billón, ¿eh?
Porque una gestión que apostó por el riesgo de los créditos en tiempos de crisis ha situado la entidad al borde del abismo. El gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, consiguió, a pesar de todo, transmitir un mensaje de tranquilidad. La liquidez de Banesto está garantizada y los depósitos de los clientes no corren peligro. Con su ya expresidente, Mario Conde, nadie sabe qué puede ocurrir, pero una carrera fulgurante que parecía apuntar más allá del mundo de las finanzas ha quedado frenada en seco.
Pumba, 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 qué barbaridad. ¿Tú te imaginas, Mario Conde, tío, se levanta el 28 de diciembre por la mañana, el 28 de diciembre del 93, y te dice, oye, niño, que el Banco de España te ha intervenido en esto, ya. Anda ya.
No, tuvo que salir Rojo a decir que los ahorros de la gente que estaban asegurados, que claro, no pasaba nada, porque imagínate, sí, una movida de este estilo, vamos. Sí.
Ahora, todos los que no sepan quién es Mario Conde, efectivamente, en aquella época era un icono.
Además, estaba a punto de meter la cabeza, sí, en política ya, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, esto que estamos escuchando es Locomía, si no lo habéis reconocido.
No es Mario Conde.
No es Mario Conde, porque es que en el año 1993 aparecieron la segunda generación de los miembros de Locomía.
¡Vamos!
Digamos que es la segunda etapa. Al frente creo que estaba Antonio Abella, que era un chaval que había sido presentador de televisión de varios programas de estos matinales.
Un fenómeno.
Y entre otros miembros estaba también Luis Font, era el hermano de Xavier Font. Xavier Font había sido miembro de la formación original y entonces echaron a todos y se puso el hermano, y aquello debió estar un poco mal en la familia. Cuento todo esto porque hay una serie que está disponible en Movistar Plus que merece mucho la pena verla porque es cortita, se ve enseguida. Que es la serie que cuenta la historia de Locomía, porque es un auténtico culebrón toda la movida que hay entre el manager de Locomía y los miembros originales fundadores. Es una cosa bastante interesante de ver, merece la pena, y en aquel 1993 nos dejaría pues este single, el Pumba Pumba Chachacha, y también este otro,
Pumba Pumba Chachacha. Este sí me suena. La serie que se estrenó hace unos meses, ¿no? El año pasado.
Ya hablamos de esa serie, sí. El manager, que me parece que se llamaba José Luis Gil, y que además es que el que pone las voces estas profundas de Locomía, es él, o sea, el Pumba Pumba ese.
Pumba Pumba. Oye, porque no había premios de esos de Bobby, ¿hubieran sido el Alpardo, Locomía?
Seguro que sí.
Sí, yo creo que sí.
Pero si hubiese descubierto todo cuando tuviesen que hacer directo.
Claro.
No. Y si se hubiese descubierto, hubiesen vuelto a ser premio al pardo. Sí. Antes y después.
Esa, ahí en la sala, ahí saldrá a recoger el premio con los abanicos. Ahí,
¿te imaginas el alcalde con los abanicos? Es más grande que el alcalde de los abanicos. Ahora, el premio para Locomía y todo. Ahí Cristina Tárrega ahí bailando todos. ¡Opa, opa, opa!
Bueno, pues así que vamos por hoy este repaso que hemos hecho del año 1993. Supongo que en otras ediciones hablaremos de otros temas. Por ejemplo, la lista de las canciones más escuchadas de aquel año, aunque hemos dado algunos retazos de cuáles podrían ser. Las películas de aquel año, aunque ya os digo que fundamentalmente tenemos a Clint Eastwood, Sin Perdón, tenemos a Jurassic Park y tenemos en España Belle Époque. Y ya está, es lo más destacado así hasta, ¿no? Por hacer un resumen.
Magnífica,
gracias. Esa letra es tremenda. La parte que no pare.
Como dice Marco, ya no se hacen letras así, ¿no? Un año pródigo en acontecimientos. En disco, en penúculas, en noticias, en crisis, en deporte. Mollón de historias en 1993 que hemos recordado aquí en La Hora Vintage, que continúa después de esto.
Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Abril ha sido un buen mes para el empleo. Se crearon más de 238.000 puestos de trabajo y el paro bajó en casi 74.000 personas.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Ahora bien, más de la mitad de esos nuevos empleos se crearon en la hostelería, un sector pues al que le ha ido muy bien.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Vamos a analizar un poco más en profundidad los motivos que han llevado a esta huelga, Javier.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Todo pasa en La Linterna, el programa más escuchado de su franja.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Está transmitiendo la cadena COPE.
La Noche con el Grupo Risa.
Estamos recordando porque estamos inmersos en la hora vintage.
El Grupo Risa.
La otra mañana estábamos escuchando al Herrera y comenzó el programa de una forma súper vintage. Nos referimos a esto.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Me alegro cantidubidubida de saludar. ¿Qué antigüedad lo de cantidubi? Uno es antiguo ya, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a ver. Martes 9 de mayo del 2023...
¿Vosotros habéis utilizado mucho cantidubi?
Hombre, pues sí, sí, es una frase, ¿sí?, que en los 80 se utilizaba bastante, ¿eh?
La primera referencia que tengo yo era la de Luis Ricardo Cantidubi, cuando veíamos de pequeños aquello. ¿Tiene unas musiquitas? Mira, mira, mira.
Igual te acuerdas de la canción, pero no te acuerdas del programa.
No, naturalmente que no.
Eso salía en El Monstruo de Sanchestein.
Yo te iba a decir Sabada Bada.
No, no, esto es anterior. Estamos hablando de María Luisa Seco y de Pepe Carabias.
Puedo saltar, puedo brincar, puedo bailar sin descansar. Soy un monstruito que sabe jugar.
Sí, de hecho yo la canción esta entera no la conozco. Simplemente el estribillo es el que me se quedó grabado en las branquias.
Las formas, el origen de esta expresión no está en este programa.
No,
sino hace referencia a una modalidad de jazz que consiste en scat improvisado, que es cuando los intérpretes se ponen a cantar utilizando expresiones que no significan absolutamente nada. Sí. El caso más típico es el de Ella Fitzgerald, reina del scat que lo era, y salen cosas como esta. O sea, digamos que para hacer la expresión cantidubi se juntan dos cosas. Una, el dubidú, que es esto que estamos escuchando. Y luego la palabra cantidad.
Eso es.
Además es que yo creo que la expresión cantidubi tiene algo que ver con cuando haces referencia a cantidad de algo.
O sea, esto es lo que era exacto, el dubidú, o también llamaban en ciertas partes de América el doo-wop.
Sí, el doo-wop, pero... sí.
Dejaron de tanta América y de tan... Buenas noches.
Buenas noches. Hola.
Aquí tengo que entrar yo, porque esto de ni el Luis Ricardo ni el Dubó, esto lo tenemos muy aprendido y muy somatizado en el pueblo. Yo recuerdo, vosotros que sois jóvenes, había un grupo que se llamaba De Madre 75. Y tenía una canción que se llamaba La Chorba del Jacinto. Las chorbas, para vosotros que sois jóvenes, son las zagalas, las gachises. Y entonces, aquello de La Chorba del Jacinto, mía que tiene más años que el hilo negro, en el pueblo sonaba así.
Y efectivamente ahí está la relación entre la palabra cantidubi y la palabra cantidad.
Eso es.
De lo que se entera uno, madre mía.
Marco, ¿tú utilizabas esta frase cuando eras joven? Bueno, y ahora también, seguro.
No, no, vamos a ver, porque esto es que, vamos, estas son expresiones que en España
¿sí?,
se decían en los años los 80 y tal, ¿no? Más o menos, en la década de los 80, que curiosamente es cuando llega el socialismo al poder. Es cuando todas estas chorradas y barbaridades.
Chorradas.
Porque yo, por ejemplo, yo recuerdo los chiquillos que estaban por el parque fumándose unos cigarrillos de la risa, se escuchaban expresiones como, por ejemplo, Dabuten.
Como, por ejemplo, Eclicua.
Yes, very well, Fandango.
Ok, McKay.
Ya te digo, Rodrigo.
Y Effectively Wonder.
Qué asco.
Qué asco, sí.
Pero
sí.
Espere, cuando no estaban de acuerdo con algo, cuando tenían que llevar la contraria, utilizaban otras expresiones como, por ejemplo, lo llevas clarinete.
Nanay de la China.
Nasty de plástico.
Ni hablar del peluquín.
De eso nada monada.
Y echa el freno madaleno, que era cuando pasaba el camionero de Mercadona a reponer. Qué asco, de verdad. Antes, cuando uno se encontraba con alguien en la calle, y en aquella época, en los 80, el saludo era, ¿qué pasa? ¿Qué andamios?
¿Qué pasa, Tron? Hola, Caracola. ¿Qué te cuenta en Tarantino?
Por no decir lo que se decía cuando cogías el teléfono. Dígamelo.
Bueno, el dígamelo lo decíamos por el martes.
Por lo de martes y 13. Y luego, claro, la respuesta al saludo, que también valía la del saludo propio, que es aquí andamios.
Nacho Pla, a ti estas expresiones, me imagino, pareciese un dialecto, una lengua extranjera, ¿no?
Yo me estoy enterando ahora mismo de cómo hablabais antes. Los que ya me empezáis a peinar canas, yo esto jamás no.
Pues mira,
no,
Nacho,
yo
te voy a despedir. Vamos, que nos vamos.
A Gurbe, ¿no?
Hasta luego, cocodrilo.
¡Me las piro, vampiro! ¡Chao, pescado!
Luego te veo, revista. Esto está fenomenal.
¿Eso? Eso no lo sabía.
Yo tampoco la...
Y mientras te estás yendo, ¿cómo dices?
Andando, que gerundio.
A hueca muñeca.
Vete a freír espárragos. Bueno, estás también ahora mismo.
Me voy a dar un voltio.
Date el piro, vampiro. Lo mismo que la despedida anterior.
Hasta luego, Lucas.
Hasta luego, cocodrilo.
Muy bien. Y cuando estás estupendamente, ¿cómo dirías?
Dabuten. Guay del Paraguay.
¿Cómo mola la gran mola?
Y cuando saludas, ¿y hola Radiola?
Hola Radiola también.
Hola Radiola. Mola mazo cuando también te gusta una cosa. Mucho. Bueno, mola mazo.
De mola mazo fue cuando sacó Camilo Sesto, la canción que dices tú, ¿esto qué narices es?
O Chachi Piruli y Juan Pelotilla, que tonto.
Yo no lo he entendido jamás. Juan Pelotilla, yo tampoco. ¿Qué es esto?
Sí, sí, pero se decía mucho, ¿eh? Chachi Piruli, Juan Pelotilla, Guay del Paraguay.
Y luego cuando no te gustaba algo decías, ¡guau! ¡Qué full de Estambul!
Esto es una full de Estambul. O Nasty de Plastic cuando decías que no ibas a hacer una cosa en concreto.
Oye, y cuando algo te sorprendía mucho, decías, alucina vecina.
Alucina pepinillos, sí, que esto tampoco lo he entendido nunca.
El tío es un poco alucina pepinillos.
Sí, es un poco Fernández, flipar en colores.
Toma, Jeroma, pastillas de goma.
Te sales minerales.
No, esa está fenomenal. Esa en la película, la última película de Hombres G, la que está hecha con los críos, está en Valladolid. El chavalito este que se pasa toda la película diciendo, te salen minerales.
Te salen minerales. Sí. Oye, ¿cuándo los jóvenes salían a bailar? Te decían, me voy a mover el esqueleto.
Voy a la discoteca.
Y cuando les hacía mucha gracia a los jóvenes, dice, me mondo lirondo.
Me río de Janeiro.
Qué risa María Luisa.
Qué risa tía Felisa.
Y luego cuando había momentos de tensión, decían, tranqui tronco.
Menos gritos, milagritos.
Y luego también había expresiones para referirse a uno mismo, a alguien o a la gente. Por ejemplo, el otro maloto y el de la moto.
Y luego Perico,
el de los palotes.
Sí, sí.
Toda la vasca.
Toda la peña.
El menda lerenda.
Oye, chicos, me está gustando este momento, ¿eh?
Te está gustando, Parrado. Cuando había alguien despistado, Parrado, este lenguaje tuyo de antes, un despistado, un tonto, decía, por ejemplo, ¿os acordáis de esta que era? Que no te enteras.
Eres Contreras.
Contreras.
Y eres más tonto que...
Abundio.
Ahí está,
Abundio.
Parrado.
Y luego también cuando se utilizaban personajes históricos o grandes actores, cuando uno cometía errores, por ejemplo, la cagaste, Burlancaster.
Esta me la dejas para mí, ¿no? La de te jodes como Herodes.
Exacto.
¿Cuál era la de Charles Boyer? Había otra de Charles Boyer.
No te enrolles, Charles Boyer.
Sí, no te enrolles, Charles Boyer.
No te otra cosa, Boyer. Mariposa, como diciendo, o sea, no seas aburrido. Sí.
¿Pero
sí,
qué pretendes?
¿Pero qué haces? ¿Pero qué pretendes? ¿De qué vas,
Bittercast?
Sí, de hecho yo creo que primero fue la frase de que vas Bittercast y luego Bittercast hizo la publicidad a partir de la expresión popular. Y cuando estás inspirado, ¿qué solías decir?
Señoras y señores, en el culo tengo flores.
¡Qué nivel, Maribel!
Luego hay otras expresiones que yo nunca entendí. Por ejemplo, Superman chorizo con pan. Esto de
¿eso qué es? Superman chorizo con pan.
No sé, para la merienda sería, si no lo entiendo.
Y otras que tampoco entendí. Por ejemplo, ser un Pink Floyd. ¿Qué es ser un Pink Floyd?
No lo tengo claro, ¿eh? Debe ser, no ser un figurín. O sea, un tío chulo.
Te has hecho un Pink Floyd.
Sí. Hacer viruji.
Eso es hacer frío. Más que frío, es un poco de aire. El típico aire este incómodo
Viento frío.
Hace viruji, sí.
Por ejemplo, Parrado, ¿esto qué significaba? La de, sí. Eres un Juan Trapa. ¿Esto qué?
Pues eres un cutre.
Un cutre.
Sí, sí. Pues yo lo había entendido como Gualtrapa.
Me suena Gualtrapa. Sí, es Gualtrapa, sí. chico.
Otra, no merece la pierna.
Pues nada, es la forma original de acabar la frase. Pasarlo pirata.
A la cola, pesicola.
Sí, sí.
La semana que nieve.
Ese es el lugar de la semana que viene.
Felicitar a quien se inventó la expresión. Ya ves, truz.
Joder, eso también.
Ay, por favor, son expresiones de etiqueta.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Sí, que también en aquella época había muchas expresiones que tomábamos de los programas de la televisión. Por ejemplo, el hasta luego, Lucas, es evidente que es una cosa de Chiquito de la Calzada. Sí, o lo que dijimos antes del Dígamelón, que estaba tomado de Martes y Trece. Pero había muchas más de cómicos que veíamos en programas de televisión, como por ejemplo, cuando veíamos a José Luis Moreno, era evidente que el Toma Moreno salió a la calle también.
Toma Moreno.
Y cuando veíamos en el 1-2-3 a la Bombi tenía un par de frases muy míticas que eran y eso duele, y eso duele.
Y eso duele.
Y luego había otra que también decía que era y el así, ¿por qué será?
Sí.
Y también del 1-2-3 se hizo súper famosa en la frase de, ¿y cómo estaba la plaza?
¡A la barrota!
22.
Ahí estamos.
22.
Célebre dúo sacapuntas.
Y luego las estacañonas también pusieron en la calle el campana y se acabó para decir que algo se finiquitaba.
Sí.
Estabas en un sitio, nos vamos, venga, campana y se acabó. Todo el mundo se levantaba y se piraba.
Oye, y una frase que vosotros os acordáis de, ahora que hablamos de programas de televisión, de vídeos de primera, que es el programa de Alfonso Arús.
Sí.
El de a la mierda la sole que te meto con el mechero. Eso leche.
Endebe la mierda la sole. Mira cómo has puesto que te meto con el mechero. Sí, un día podíamos hacer frases de televisión de esta época que se nos quedaron grabadas en la memoria colectiva y que ahora estamos utilizando hasta prácticamente nuestros días. Bueno, la verdad es que hasta nuestros días no, pero nosotros como somos muy mayores, seguimos utilizándolas todavía.
Pues nada, ha sido ideicas para Herrera Carlos, que sé que escucha el programa, pues para que tenga otras formas de iniciar el programa cuando lo tenga a bien.
Sí, no, ya ideas, claro, para las expresiones, así, para hacer una hora de fósforos y rellenarla ahora, ¿no? Es...
I realized quickly when I knew I should that the world.
En la sintonía de goles. In my imagination. Ahí estamos con esas expresiones de etiqueta. Ese vocabulario vintage. Ese mundo analógico que lamentablemente desapareció de nuestras vidas, ¿eh? Vamos, que llegan las noticias de las 3.